Buenas tardes, hermanos. Saludos a todos. Hoy día 26 de diciembre del año 2008. Bienvenidos una tarde más a la sala de charlas bíblicas. Hoy vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis y en concreto vamos a tocar hoy el capítulo 16 del Apocalipsis. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar haciendo una oración a nuestro Padre Celestial para que nos ayude a entender este capítulo 16 del Apocalipsis. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de seguir estudiando el libro del Apocalipsis, Señor. Te damos las gracias porque estamos aquí reunidos para aprender más de tu palabra, para que sigamos aprendiendo lo que tú nos quieres dar a conocer sobre el futuro, Señor. Sabemos que tú nos has revelado el futuro en este libro y quieres que lo conozcamos. No quieres que estemos, Padre Celestial, en tinieblas, sino que quieres que conozcamos, pues, el futuro tanto de la humanidad como el futuro de los hijos de Dios que tenemos, que tú nos has reservado ahí en esos lugares celestiales y que está maravillosamente explicado aquí en esta revelación tuya, en el libro del Apocalipsis, Señor. Te pedimos una vez más que los que estamos aquí en la sala nos abran la mente, más para poder comprender esta revelación. Sabemos que para muchos es un libro difícil, el libro del Apocalipsis, sin embargo, no es difícil si lo estudiamos. Por eso es que tú has prometido, has dado una bendición especial a todos aquellos que estudien este libro, Señor. Por eso te damos las gracias por esta oportunidad que nos das para estudiar el libro del Apocalipsis. Te pido también, Padre Celestial, que abras bien la mente de los hermanos y hermanas que están aquí en la sala para que pueda comprender bien este libro y en concreto la parte que vamos a estudiar hoy, que es el capítulo 16 del Apocalipsis. Una parte fuerte donde tú, Señor, Padre Celestial, nos has revelado, pues, la terrible ira que tú vas a derramar sobre todos aquellos que adoren al falso Mesías y tengan su marca, Señor. Ahora ayúdanos a tener la paciencia y fe que vamos a necesitar en caso de que nos toque pasar por esos tiempos de tribulación. Queremos estar firmes y queremos estar preparados para el encuentro contigo, para el encuentro con tu Hijo Jesucristo, cuando venga del cielo, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y Señor, si tenemos que dar las vidas como mártires, pues Señor Jesús, que sea para tu gloria, que sabemos que los mártires, los vencedores, son los que van a estar contigo en el reino de Dios. Y los que van a reinar y van a heredar el universo. Y van a gobernar con tu Hijo Jesús por los siglos de los siglos. Ayúdanos a tener la paciencia y la fe que vamos a necesitar, Padre Celestial. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a abrir en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis y vamos a ir analizando los dos primeros versos, los dos primeros pasajes, el 1 y el 2, que dice lo siguiente: oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Pues bien, hermanos, aquí, como podemos ver, en este pasaje, Dios ordena a los siete ángeles que derramen las siete copas de su ira sobre la tierra. Fijaos que el primer ángel derramará su copa sobre la tierra y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues dice la profecía que los seguidores del falso Mesías, es decir, de la bestia, aquellos que tengan su marca en la frente y en la mano derecha y que adoren su imagen, van a recibir en su piel una úlcera, una especie de tumor maligno y apestoso. Va a ser pestilente, es decir, va a ser una úlcera muy dolorosa, maligna y de un olor pestilente, es lo que dice la profecía. ¿Y qué significa esto, hermanos? Pues bien, observad que la marca de la bestia va a estar impresa o va a estar insertada debajo de la piel, ya sea en la mano derecha o en la frente. Y esa marca, que posiblemente sea, pues, una especie de microchip insertado debajo de la piel, pues va a producir un tumor, una úlcera a todos aquellos que la tengan. El Apocalipsis es bien claro. Esa úlcera, ese tumor, va a salir en todos los seguidores, todos los adoradores del falso Mesías. Todos aquellos que tengan su marca en la frente o en la mano derecha. Y esto significa, hermanos, sencillamente, que esa terrible plaga de la ira de Dios no va a afectar a los santos, a ningún verdadero cristiano, ni a nadie que rehúse tener la marca de la bestia. Todos aquellos que tengan esa marca en la frente o en la mano derecha, para poder comprar y vender en ese futuro nuevo orden mundial, pues sencillamente van a recibir esa terrible úlcera apestosa, muy dolorosa, ese tumor maligno en su piel. Por lo tanto, hermanos, todos aquellos que enseñan que, por ejemplo, las ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25, un pasaje cuando el Señor habló de las ovejas misericordiosas, pues hay algunos que pretenden hacernos creer que esas ovejas misericordiosas de Mateo 25 van a tener la marca de la bestia. Pues eso es sencillamente mentira. Son unos vulgares embusteros, ya que esas ovejas misericordiosas del capítulo 25 de Mateo, dijo el Señor Jesús que heredarán la vida eterna en el reino de Dios cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Y lógicamente, hermanos, los que reciban la ira de Dios, ahí en el capítulo 16 del Apocalipsis, de ninguna manera heredarán la vida eterna en el reino de Dios. Nadie que tenga la marca de la bestia va a heredar el reino de Dios. Eso es absolutamente imposible. Todos aquellos que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen van a recibir la terrible ira de Dios. Esto lo vimos, por ejemplo, cuando el otro día estudiamos el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles, lo que dirá el segundo ángel, esa terrible advertencia que va a dar sobre todos aquellos que tengan la marca de la bestia en su frente o en la mano derecha. Pues bien, hermanos, leamos ahora el juicio de la segunda copa, de la ira de Dios, el segundo ángel que derramará la segunda copa. El Apocalipsis dice lo siguiente, vamos al capítulo 16, al verso 3, y dice así: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Pues bien, ¿qué es lo que enseña este pasaje? Aquí, como podéis ver, hermanos, el segundo ángel va a derramar su copa sobre el mar, y éste se convertirá en sangre como de muerto, el mar, y va a morir todo ser vivo que habite en el mar. La sangre como de muerto significa que el mar va a adquirir un color como marrón oscuro, espeso, va a ser un olor nauseabundo, sangre como de muerto. La contaminación será tal que todo ser vivo que habita en el mar, en ese mar, va a morir. Pues bien, recordemos, hermanos, que esta terrible plaga de la ira de Dios caerá sobre el mar y no será producto del ser humano, sino que será consecuencia directa de la terrible ira de Dios. Tampoco dice la profecía del Apocalipsis que esta plaga, que esta segunda plaga, afectará a todos los mares y océanos del mundo, de la tierra. Fijaos que el texto dice el mar en singular, y bien podría referirse, hermanos, así lo creo yo, únicamente al mar Mediterráneo. Recordemos que cuando el libro del Apocalipsis habla del mar, del mar en singular, se refiere al mar Mediterráneo. Por ejemplo, mirad, en el capítulo 13 del Apocalipsis, que ya lo estudiamos el otro día, en el verso 1, ahí se dice que Juan vio subir del mar en singular, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí, hermanos, la expresión el mar se refiere sin ninguna duda al Imperio Romano, el cual pues consideraba el mar Mediterráneo, el Mediterráneo, como un mar exclusivamente suyo, un mar imperial. De ahí que los romanos llamaran al mar Mediterráneo, en latín, el Mare Nostrum, es decir, el mar nuestro. Y casi todos los comentaristas bíblicos pues también coinciden en decir que el mar mencionado en el Apocalipsis, capítulo 13, verso 1, se refiere al mar Mediterráneo, el mar perteneciente al antiguo Imperio Romano. La gran potencia bestia que gobernaba el mundo conocido, pues cuando se escribió el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, cuando en Apocalipsis 16:3 leemos que el segundo ángel derramará su copa sobre el mar, en singular, y éste se convertirá en sangre como de muerto, y morirá todo ser vivo que habite en ese mar, yo lo que creo es que se está refiriendo exclusivamente al mar Mediterráneo, el cual es un mar que va a morir completamente cuando esta terrible segunda plaga de la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Y evidentemente esta destrucción del mar Mediterráneo será solamente temporal, no va a ser para siempre, porque cuando venga el Señor Jesús del cielo con gran poder y gloria, pues toda la tierra será limpiada, incluido el mar Mediterráneo. Todos los mares, toda la tierra va a ser completamente renovada, va a ser limpiado cuando el Señor venga a la tierra y comience a gobernar sobre las naciones, pues durante 1000 años. Entonces la tierra evidentemente será totalmente limpiada. Veamos ahora, vamos a leer ahora los versos 4 al 6, Apocalipsis 16, versos 4 al 7, Dice lo siguiente: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Pues bien, como podemos ver aquí, hermanos, el tercer ángel derramará su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, es decir, sobre el agua potable. Y este agua potable se convertirá en sangre. Se va a convertir en sangre, hermanos. Este terrible juicio de la ira de Dios será el mismo tipo de juicio que Dios envió, por ejemplo, a la tierra de Egipto en los días de Moisés. Vamos a leer el pasaje bíblico. Se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 7, versos 17 al 20. Vamos a leerlo y veréis el paralelismo, la similitud que hay entre este juicio del Apocalipsis, cuando el tercer ángel derrame la tercera copa, y lo que ocurrió en Egipto, la tierra de Egipto, cuando el Señor derramó la primera plaga de esas 10 plagas que derramó sobre Egipto, la primera plaga. Dice así, Éxodo capítulo 7, verso 17. Así ha dicho Yahvé: en esto conocerás que yo soy Yahvé. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y apestará el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Yahvé los mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Como podéis ver, hermanos, cuando ese tercer ángel derrame su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, estas aguas también se convertirán en sangre. Exactamente lo mismo que ocurrió en Egipto cuando Dios, por medio de Moisés, derramó la primera plaga sobre el río Nilo y sobre todos sus arroyos y estanques, como hemos visto en ese pasaje. Y este mismo tipo de plaga que Dios envió a la tierra de Egipto es el mismo tipo de plaga que Dios enviará al mundo entero cuando el tercer ángel derrame su copa. Entonces, hermanos, todo el agua potable del mundo, ya sea el agua de los ríos, los manantiales, los lagos, se van a convertir en sangre. ¿Y por qué razón se convertirán en sangre? Pues esto lo dice el verso 6. Apocalipsis 16, verso 6. Dice lo siguiente: por cuanto todos esos malvados hermanos derramaron la sangre de los santos y los profetas, así que Dios les va a dar a beber sangre, ya que se lo merecen. Se lo merecerán. Todos aquellos que fueron responsables del martirio, del asesinato de los verdaderos cristianos, de los santos de Dios, no solamente recibirán la terrible plaga de esa úlcera maligna y pestilente que les saldrá a los que tengan la marca de la bestia y adornen su imagen, sino que además el agua potable que beberán se transformará en sangre. Será un juicio realmente terrible para ellos. Y leamos ahora lo que dicen los versos 8 y 9. Apocalipsis 16, versos 8 y 9. Dice lo siguiente: cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Bien, vamos a analizar estos dos pasajes, estos dos versos. Aquí, como podéis ver, hermanos, cuando el cuarto ángel derrame su copa de la ira de Dios, esta afectará al sol, el cual, pues lo que va a ocurrir es que va a aumentar de forma tremenda su poder calorífico y va a abrasar a los hombres. Recordemos, hermanos, que estas plagas, estas siete plagas de la ira de Dios, serán producto únicamente de la cólera de Dios, de la ira de Dios. No serán producto de la mano humana, sino castigos producidos directamente por el Señor, por el Dios Padre, y que van a afectar, pues, no solamente a los seguidores del falso Mesías, de la bestia, sino a toda la naturaleza. Dios va a hacer que el sol aumente de repente su radiación, y esto posiblemente, pues, ocurra que la capa protectora de ozono que rodea la Tierra, pues, sencillamente desaparezca. Dios la hará desaparecer, y esto causará que las radiaciones solares que vienen a la Tierra desciendan con muchísima mayor potencia, abrasando así a los seres humanos que estén expuestos directamente a los rayos del sol. La profecía del Apocalipsis dice que todos los malvados blasfemarán el nombre de Dios por causa de esta terrible plaga. Es decir, fijaos que en lugar de arrepentirse y de reconocer sus maldades y la rebeldía de ellos, pues sencillamente ellos aumentarán en sus maldades, persistirán en su rebeldía, y esto a pesar de que estas profecías del Apocalipsis estarán cumpliendo delante de sus ojos, lo cual demuestra que la rebelión y la maldad de todos aquellos que crean en ese falso Mesías y lleve su marca en la frente y en la mano derecha persistirá. Ellos no se van a arrepentir, sino que van a seguir en sus maldades, en sus crímenes, a pesar de que estas tremendas profecías estarán cumpliendo delante de sus ojos. Pues bien, vamos a leer ahora los versos 10 y 11. Apocalipsis 16, versos 10 y 11, y dice lo siguiente: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Dice que su reino se cubrirá de tinieblas y morderán de dolor sus lenguas. Y luego dice el verso 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Bien, hermanos, aquí como podemos ver, cuando el quinto ángel derrame su copa de la ira de Dios, esta va a afectar al trono de la bestia. Y su reino, su imperio, se cubrirá de tinieblas. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que la sede, el centro de poder del falso Mesías, de ese futuro falso Mesías, la bestia, su trono, pues sencillamente se va a cubrir de tinieblas, de oscuridad, de tinieblas. Y seguidamente su reino también se cubrirá de tinieblas. El reino de la bestia, el imperio de la bestia, del falso Mesías, también se va a cubrir de tinieblas. ¿Y cuál será, hermanos, el reino de la bestia? ¿Cuál será el imperio de la bestia, de ese falso Mesías? Pues sencillamente será el mundo entero. El gobierno, el imperio mundial de la bestia va a abarcar el planeta, va a abarcar el mundo entero. El planeta entero, por lo tanto, se quedará en tinieblas. Las tinieblas van a cubrir el mundo entero. La oscuridad se van a apoderar de toda la Tierra. El gobierno mundial de la bestia y el falso profeta, pues estará absolutamente en tinieblas. La profecía del Apocalipsis dice que incluso morderán sus lenguas de dolor. Van a morderlas de dolor. Observad bien, hermanos, que en la plaga anterior que hemos visto, ahí leímos que el sol aumentará su poder calorífico y va a abrasar a los seres humanos con terribles quemaduras. Pero en esta quinta copa que derramará el quinto ángel, ocurrirá lo contrario. El mundo entero se va a quedar en tinieblas, en oscuridad. Y los malvados que reciban esas plagas de la ira de Dios, que no murieron, pero sin embargo sufrieron quemaduras producidas por el cuarto ángel, van a tener unos dolores espantosos hasta tal punto, dice la profecía, que morderán sus lenguas a causa de su dolor. Y no solo eso, hermanos, sino que se llenarán de odio contra el Dios del cielo y comenzarán a insultarle, a blasfemar contra Dios a causa de sus dolores y de sus úlceras, producidas, por supuesto, por la marca de la bestia que tendrán ahí impresa en la frente o en la mano derecha. Porque recordemos, hermanos, que esas úlceras terribles pues saldrán solamente a todos aquellos que tengan la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, y que adoren al falso Mesías y a su imagen. Todos ellos pues lanzarán insultos contra Dios, blasfemarán contra el Dios del cielo y no se arrepentirán de sus obras. Recordemos, hermanos, que todos ellos sabrán perfectamente que se están cumpliendo todas estas profecías del Apocalipsis delante de sus ojos, y ni aun así se arrepentirán de sus obras malvadas, ni de sus crímenes, ni de sus blasfemias, sino que van a persistir ahí en su maldad, rehusando cambiar su forma de pensar. Pues bien, hermano, vamos a leer ahora el verso 16, los versos 12 al 16, el capítulo 16, versos 12 al 16, que dice lo siguiente: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, pues como podéis ver, hermanos, aquí este sexto ángel va a derramar su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este río se va a secar para dejar el camino libre a los reyes del oriente. Observad bien que esta profecía no dice por ninguna parte que esos reyes del oriente lucharán contra la bestia. Por lo tanto, hermanos, cuando muchos falsos maestros en profecía bíblica pues enseñan que esos reyes del oriente cruzarán el río Éufrates para luchar contra la bestia y sus ejércitos, eso es absolutamente falso. Eso no lo dice la profecía del Apocalipsis por ninguna parte, ya que ningún ejército de la tierra luchará contra el falso Mesías, contra la bestia, ya que todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de la tierra se van a someter al gobierno mundial de ese futuro falso Mesías. La bestia, dice la profecía, que solamente hará la guerra a los santos y los vencerá, tal como dice Apocalipsis 13, verso 7. Y luego al final del gobierno mundial de la bestia, todos los ejércitos del mundo, coaligados, pues, y juntamente con la bestia, van a reunirse ahí en Armagedón para luchar contra el propio Señor Jesús y contra sus ejércitos celestiales, cuando ellos vengan del cielo con gran poder y gloria. El Apocalipsis dice, hermanos, esta profecía, que el gran río Éufrates se va a secar, y entonces esos reyes del oriente, es decir, los ejércitos orientales pertenecientes a las naciones que se encuentran al oriente del río Éufrates, pues van a cruzar el lecho seco de ese río y se van a dirigir ¿hacia dónde? Pues sencillamente hacia la tierra de Israel, concretamente al valle de Megido, para reunirse con los demás ejércitos de la tierra y para luchar contra el Señor Jesús y sus ejércitos celestiales. No para luchar contra la bestia. La famosa batalla de Armagedón no va a ser una guerra, no va a ser una batalla entre los ejércitos orientales y los ejércitos occidentales. Eso es una burda mentira, eso es falso, lo que dice el Apocalipsis, que se van a reunir ahí en el Armagedón para hacer la guerra contra el Señor Jesús y contra sus ejércitos celestiales. Y seguidamente la profecía del Apocalipsis dice un dato interesante, dice que de la boca de Satanás, es decir, del dragón, de la boca del falso profeta, del falso Mesías, es decir, de la bestia, y de la boca de su aliado religioso, el falso profeta, pues van a salir tres espíritus inmundos como las ranas. Y esto significa, hermanos, que esos tres espíritus inmundos, esos tres espíritus de demonios, se parecerán a las ranas. Eso es lo que aparentemente dice la versión Reina Valera, pero eso es una traducción errónea. No dice, en realidad el texto griego no dice que serán espíritus como las ranas, no serán espíritus inmundos semejantes a las ranas, eso es una mala traducción de la Reina Valera. Lo que significa, lo que dice realmente ese texto, es que esos tres espíritus inmundos serán inmundos como las ranas, ya que las ranas, el que no lo sepa, es uno de los animales inmundos en la Biblia, tal como leemos, por ejemplo, en el Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 11, donde Dios hizo una clara diferencia entre los animales puros y los animales impuros, inmundos. Y las ranas forman parte de esos animales inmundos. Por lo tanto, hermanos, lo que dice ese pasaje del Apocalipsis es que esos tres espíritus inmundos serán inmundos como las ranas. Esos tres espíritus inmundos lo que van a hacer es sencillamente engañar por medio de señales prodigiosas a todos los reyes y gobernantes de la Tierra, a fin de que se reúnan en una coalición militar mundial para luchar contra la gran invasión extraterrestre que vendrá y que será nada más y nada menos que la venida gloriosa del Señor Jesús, el emperador del universo, acompañado por todos sus ejércitos celestiales, por todos sus ángeles. Entonces esos demonios, esos espíritus inmundos, lo que van a hacer sencillamente es aparecerse a esos gobernantes del mundo, a esos presidentes, a esos reyes, a fin de convencerles para que reúnan sus ejércitos en la tierra de Israel y prepararlos para la mayor batalla de toda la historia contra esos ejércitos extraterrestres liderados por el Señor Jesús. La profecía del Apocalipsis llama a esta gran batalla la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ya que, hermanos, la batalla va a ocurrir en el gran día cuando el Dios Todopoderoso, es decir, el propio Dios Padre, destruya ese nuevo orden mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta. Lo va a destruir por medio de su Hijo, por medio del Señor Jesús. Entonces el propio Satanás, el diablo, será capturado y será atado y arrojado a un lugar que la Biblia llama el abismo. Y el falso Mesías, es decir, la bestia, juntamente con su aliado religioso, el falso profeta, pues dice el Apocalipsis que serán capturados y arrojados vivos a un lago de fuego. Pero esto, hermanos, lo veremos más adelante cuando estudiemos el capítulo 19 del Apocalipsis. Observad ahora, hermanos, el verso 15. Apocalipsis 16, verso 15. Aquí es el propio Jesús quien está hablando y dice que él vendrá como ladrón. Es decir, que su venida será de repente, sin previo aviso alguno. Jesús dice, bienaventurado todo aquel que vele y guarde sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Y esto qué significa, hermanos? Pues sencillamente lo que significa es que los que creemos en Jesús tenemos que estar despiertos, observando lo que ocurre en el mundo en relación con la profecía bíblica. Y cuando Jesús dice, bienaventurado el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, pues se está refiriendo a no contaminarnos con el mundo y a no practicar las maldades, las idolatrías, las injusticias que practican aquellos que seguirán y adorarán al falso Mesías. Fijaos el verso 16, dice ahí bien clarito que esos tres espíritus inmundos de demonios serán inmundos como las ranas, que saldrán de Satanás, el falso Mesías y el falso profeta, van a reunir los ejércitos de la tierra, del planeta, en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pues bien, este nombre, Armagedón, para el que no lo sepa, se compone de dos partes: Ar, que significa monte, y Magedón, o Megido. El nombre, por lo tanto, quiere decir monte de Megido. Y se encuentra este lugar en el valle de Jezreel, llamado también el valle del Esdralón, ahí en Israel, en el norte de Israel. Este valle se encuentra ahí, en Israel. Veamos, por ejemplo, lo que dice la gran enciclopedia de cibernética, la Wikipedia, sobre este valle de Jezreel, en Israel. Dice lo siguiente, esta información la he tomado esta tarde, y dice lo siguiente: el valle de Jezreel, en hebreo, en Med Yisrael, también llamado el valle del Esdralón, es un largo valle en el norte de Israel, que divide Samaria y Judea de la Galilea, que corre de este a oeste. Toma su nombre de una aldea ubicada sobre una colina en el sur del valle. Este valle comienza prácticamente en Haifa, a nivel del mar, para ir descendiendo hasta los 200 metros bajo el nivel del mar, encontrándose en el valle del Jordán. El valle de Jezreel es un antiguo lugar de asentamiento humano, tanto en tiempos antiguos como modernos. La antigua ciudad de Megido está ubicada en las colinas al sur oeste del valle. El valle de Jezreel es, según los cristianos, el sitio de la futura batalla de Armagedón. Esto es lo que dice la Wikipedia. En este valle de Jezreel, en el pasado Israel, pues en este lugar entabló varias batallas que se encuentran ahí narradas en la Biblia. Por ejemplo, en Jueces, capítulo 5. Y en el futuro, pues entablará en este lugar también la mayor batalla de toda la historia de la humanidad, entre los ejércitos terrestres, los ejércitos del mundo liderados por el falso Mesías, la bestia, y los ejércitos extraterrestres liderados por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, la batalla de Armagedón será una batalla literal, la mayor batalla de toda la historia del mundo, la cual decidirá el gobierno del planeta, el gobierno del mundo. Vamos a leer ahora los versos 17 al 21. Apocalipsis 16, versos 17 al 21. Dice lo siguiente: El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos, y voces y truenos, y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bien, pues vamos a analizar este pasaje. Como podéis ver aquí, hermanos, el séptimo ángel derramará su copa de la ira de Dios en el aire, en la atmósfera terrestre. Y entonces una gran voz procedente del templo de Dios, donde se encuentra el trono de Dios, dirá: Hecho está. Como podéis ver, hermanos, esto significa que en el cielo hay un templo, lo dice bien claro el Apocalipsis, ahí en ese tercer cielo hay un templo de Dios, y dentro de ese templo celestial se encuentra el trono de Dios. En ese momento el propio Dios dirá que ya todo está cumplido, hecho está. Y seguidamente dice la profecía que habrá relámpagos, habrá voces y truenos y un gran terremoto, un gran temblor de tierra. Será el mayor terremoto de toda la historia del mundo, ya que será un terremoto a nivel planetario, a nivel mundial. Jamás en la historia del mundo hubo un terremoto como este descrito ahí en el capítulo 16 del Apocalipsis. Este terremoto, hermanos, será a nivel planetario. Será de tal magnitud que dice que todas las ciudades de todos los países de la tierra se van a derrumbar y van a ser totalmente destruidas. Ninguna ciudad de la tierra va a quedar en pie, ninguna. Todas las ciudades del mundo, como por ejemplo Londres, Nueva York, Los Ángeles, Madrid, Moscú, París, Tokio, etcétera, etcétera, van a ser totalmente destruidas, van a dejar de existir. Será el fin total de la actual civilización mundial. El Apocalipsis dice también que toda isla va a desaparecer y los montes también desaparecerán. ¿Esto qué significa? Pues sencillamente que la superficie de la tierra va a ser totalmente cambiada. La faz de la tierra va a ser transformada, su topografía será muy diferente a la actual. Muchas islas van a desaparecer bajo el mar, y otras muchas tierras que ahora están bajo el mar, pues van a emerger del mar y se convertirán en tierra seca. Las grandes cadenas montañosas que actualmente existen en el mundo, dice la profecía que desaparecerán totalmente. Y ese gran terremoto planetario va a cambiar, por lo tanto, radicalmente la faz del planeta Tierra, destruyendo totalmente la actual civilización mundial para preparar al mundo para un nuevo comienzo, bajo el gobierno mundial del Señor Jesucristo y de sus santos resucitados y glorificados. Fijaos ahora en el verso 21, dice que a continuación del gran terremoto planetario va a caer del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Esto será sencillamente, hermanos, una gran lluvia de meteoritos que van a caer del espacio. El equivalente en kilos de un talento es como 50 kilos aproximadamente. Y esto significa que esa gran lluvia de meteoritos que va a caer del cielo serán de aproximadamente 50 kilos cada uno. Imaginaos, hermanos, pues la destrucción tremenda que va a causar esa gran lluvia de meteoritos procedentes del espacio. Van a caer sobre la Tierra. Miles y miles de personas morirán por esa terrible plaga de meteoritos. Pero en lugar de arrepentirse, dice la profecía que ellos volverán a blasfemar contra Dios. A pesar de que esta profecía del Apocalipsis, pues como veis, se estará cumpliendo delante de sus ojos. Pues bien, hermanos, esto es todo por hoy, hermanos. Mañana sábado vamos a entrar en el capítulo 17 del Apocalipsis. Vamos a estudiar otra sección diferente. será el tema de la gran ramera y de sus hijas rameras, así como su futura destrucción. Así que, hermanos, ya podéis activar si queréis los micrófonos y podéis añadir vuestros comentarios, preguntas o lo que queráis, hermanos.
Está bastante claro esto.
Pues sí, la verdad es que sí, Vicente. El juicio este de las plagas, las siete plagas de la ira de Dios, ahí se va a consumar la ira del Señor sobre los impíos, sobre los malvados, en esas siete copas de la ira de Dios.
Y después ya será el encuentro en el aire, ¿no? Con el Señor.
Sí, el Señor va a venir en gloria y al mismo tiempo la iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire, claro que sí. Y desde el aire, pues la iglesia le va a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Eso es lo que... Así es como será el arrebatamiento, hermano Vicente. Sí, hermana Georgina, adelante.
Sí, entonces quería preguntar, ¿cómo va a tener una úlcera los que se ponen el uh-huh. supuestamente el chique en la marca? Uh-huh. Entonces, las personas que van a ayudar a los cristianos en esa época, que van a ser perseguidos y van a tener el perdón de Dios por su misericordia que uh-huh. tuvieron con nosotros, uh-huh. esas personas van a estar marcadas también. No. ¿A ellas también les saldrá la úlcera?
No, esas personas no van a tener la marca, hermana Georgina, eso no es cierto. Todo aquel que tenga la marca, dice el Apocalipsis, va a recibir la terrible ira de Dios. Todos los que tengan la marca de la bestia. Esas personas misericordiosas de Mateo 25, que van a ayudar a los verdaderos cristianos, sencillamente no van a necesitar comprar y vender. ¿Por qué? Porque tendrán alimentos de sobra. Van a tener alimentos víveres, van a tener alimentos almacenados y no van a necesitar... Esos productos de primera necesidad no van a necesitar comprar y vender en ese nuevo orden mundial porque van a tener alimentos de sobra. Van a poder ayudar a los cristianos perseguidos. Por lo tanto, no van a necesitar la marca de la bestia. Esas ovejas, repito, misericordiosas, no van a tener la marca de la bestia porque si tuvieran la marca de la bestia, entonces recibirían la ira de Dios y se irían derechos al lago de fuego. Eso es lo que dice bien clarito el Apocalipsis, que todo aquel que tenga la marca de la bestia recibirá la ira de Dios. Entonces, no, esas ovejas misericordiosas no tendrán la marca.
Hermano Tito.
Sí, Omar, adelante.
Es curioso que usted estaba hablando acerca del mal, que dice que el mal se va a poner este color sangre uh-huh. y van a morir una parte de las criaturas del mal. Uh-huh. Es curioso porque usted dice que es el Mediterráneo. Uh-huh. Si se fía, el reino de la bestia va a estar en el Mediterráneo.
Así es.
Si usted sabe que existe el llamado Tratado del Mediterráneo, uh-huh. que quieren unir un sector completo del Mediterráneo, uh-huh. que es la Unión Europea,
exacto.
la Unión Asiática y la que es la Unión Árabe y la Unión uh-huh. Africana.
Así
del
es.
Norte, eso se va a componer la Unión Mediterránea, pues exacto. efectivamente pasa sobre ese lugar y ese lugar va a ser el reino de la bestia que va a tomar la capital en Jerusalén, como usted sabe. Y es curioso de que esos castigos van a ser todas esas partes, porque militarmente hablando, cuando van a atacar una guerra, lo que hace es que le cortan todos los recursos a esa persona, le cortan el suministro de agua potable, el suministro de comida, para desmoralizarlo. Pues eso es lo que va a hacer este Dios con la bestia, va a destruir y va a hacer que el mundo vea de que el nuevo orden mundial fue una farsa y que no venían a arreglar nada, y además va a castigarlo por la matanza de cristianos. Mi opinión es que eso va a suceder, lo primero que va a suceder, si se fija, que lo primero que sucede es el fracaso de la marca de la bestia, que esa marca va a causarle una úlcera maligna a las personas. Si usted se fía, uh-huh. que eso es lo primero que va a exigir la bestia, que una marca en la mano derecha o en la frente y que lo adoren. Si se fía, que ese va a ser el primer castigo de todo y después van a venir uh-huh. las consecuencias. Y usted sabe que dice que se va a llenar el reino de la bestia en tiniebla, tal como dice la profecía de Zacarías, que cuando Cristo venga, no se va a saber si es de día o de noche. Lo dice el profeta
Zacarías. Exactamente.
Cuando Cristo va a la tierra, no se sabrá ni de día ni de noche. Y otra cosa interesante es que Zacarías dice, en el capítulo 14, dice que de cada tres personas, dos se perderán y una se salvará, pero que esa persona va a ser probada por el fuego, como se prueba el oro y la plata. Que eso también pulveriza totalmente la doctrina del rapto pretribulacionario, hermano Tito.
Sí, así es. Respecto a lo del mar, efectivamente, como hemos visto en el estudio, dice la profecía que el mar se convertirá en sangre como de muerto. El mar, habla del mar en singular. Y como he dicho en el estudio, creo que está refiriéndose al mar Mediterráneo. Los romanos consideraban al mar Mediterráneo el mar suyo, el mar nuestro le llamaban, el mare nostrum. Entonces ese es el mar del Imperio Romano. Y de ahí saldría, por eso es que Juan dice que se vio salir del mar esta bestia, la vio salir del mar. Esa bestia representa al Imperio Romano. Y salía del mar. ¿De qué mar? Pues evidentemente del mar Mediterráneo. Entonces cuando dice el Apocalipsis que esa plaga va a afectar al mar, pues yo estoy seguro que se refiere solamente al mar Mediterráneo. Es un mar que va a morir completamente. Va a morir todo ser vivo que habita en el mar Mediterráneo y va a morir. Pero repito que esto no va a ser para siempre. O sea, el mar Mediterráneo no va a estar muerto para siempre, porque la tierra va a ser completamente limpiada después de la venida gloriosa de Cristo. Los mares, la tierra va a ser completamente renovada, van a ser limpiados de contaminación, de todas esas terribles plagas que caerán, pues va a ser totalmente limpiado. Bien, hermanos, pues vamos a terminar ya. Mañana sábado entraremos en el capítulo 17, la gran profecía de la Babilonia la Grande, 17 y 18. Vamos a ver si nos da tiempo a los dos, y si no, pues el capítulo 17 solamente. Es un pasaje muy importante porque se habla de la futura destrucción de las religiones falsas, de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto lo veremos mañana. Así que, hermanos, pues los que habéis quedado en la sala, que son el hermano Mar, Vicente, gracias por haber estado aquí. Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por esta reunión, por este estudio que estamos dando sobre el Apocalipsis. Y Señor y Padre Celestial, te quiero decir, Señor, ya para terminar, que darte las gracias, pues porque tú nos has librado de esa terrible ira venidera. De esa ira venidera que vas a derramar sobre los adoradores de la bestia. Hemos sido librados de ella por la misericordia tuya, la misericordia divina, por medio de Jesús. Lo que nos espera es la salvación. La ira de Dios no caerá sobre los hijos de Dios, sobre tus hijos. Gracias, Padre Celestial, por esa misericordia. Gracias, Señor, ayúdanos a tener puesta nuestros ojos fijos en ti, en tu Hijo Jesús, para llegar a la meta, para alcanzar la meta que nos está preparada, que tenemos puesta por delante y que es la vida eterna. Gracias por todo, Señor, y sigue bendiciéndonos en este estudio del libro del Apocalipsis. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Bien, hermanos, pues entonces, hermano Mar, hermano Vicente y hermano Gerardo, no se podrá escuchar Gerardo. Un saludo a todos y gracias por haber estado por aquí.
Cristo es usted siempre.
Hasta mañana, Dios mediante. Thank you.